Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Nunca es tarde para volver a empezar, pese a que los minutos hayan trascendido en esta mañana de domingo. Hace exactamente un año retomábamos la idea de volver al aire con este programa llamado Nunca es tarde. Con la idea en aquel momento de retomar esa iniciativa de compañeros que llevan adelante la tarea periodística en esta radio y poder de algún modo sumar fuerzas y pensamientos críticos que nos ayuden a crecer en esa mirada crítica día a día juntos. Es decir, los que trabajamos esta radio y vos que estás del otro lado escuchando esta frecuencia. Nos encontramos con testimonios que marcaron ese añito de regreso de Nunca es Tarde. Por ejemplo, las palabras del intendente Mariano Hues, cuando en plena crisis del temporal, donde la municipalidad no encontraba respuestas hacia las familias que habían sido sometidas y dañadas por ese temporal, nos decía, si hay gente que no tiene su situación resuelta, haceme una lista y pasámela. Así comenzábamos el año. Luego, el Consejo Deliberante aprobaba la Policía Comunal y el presidente del HCD, José Barreiro, hacía una comparación entre el policía bueno, al estilo Matute de Don Gato, para señalar esa lógica que intenta instalar el Frente para la Victoria de la violencia institucional. Esa violencia institucional que no es el Estado, según esta visión y esta arista de pensamiento, sino que es la manzana podrida de la institución. Es ahí que las fuerzas se concentran en las purgas y en la parte pedagógica de los que van a ser policías. Por eso, en aquel momento, Barreiro señalaba la importancia de que se formen desde los derechos humanos estas fuerzas, como queriendo retomar la idea de Eduardo Duhalde, expresidente del país, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando, para justificar su brazo represivo, señalaba que eran resabios de la dictadura militar. Claro, entenderlo desde esa lógica sería un eje falso, comprendiendo cómo acciona ese brazo del Estado. También en este año de trabajo nos encontrábamos con la señora Norma López, la persona encargada de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno, que cuando la escuchábamos parecía una señora buena. Una señora tan buena que cuando se hizo el curso de formación que llevó adelante semanas atrás en el Instituto Rojas Mujeres al Pie del Cañón, se acercó para formarse. Esto me enteré hablando con Lorena Alderete el día jueves cuando realizábamos una entrevista y explicaba cómo el femicidio, ahora que se acerca el 3 de junio, esa movilización que se viene anunciando por todos los medios virtuales, por todas las redes sociales, lo remarcaba Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, como un crimen de Estado. Y cuando me contó Alderete esta anécdota, según ella, lo primero que le señalé, no es que la señora López agarró y escuchó en la radio que se hacía esta convocatoria, o leyó un afiche y dijo, me voy a formar o quiero participar para luchar contra la violencia de género. La señora es el Estado. Y si estamos diciendo que es crimen de Estado, lo primero que le remarqué, cuando Alderete quiso justificar que no se la podía echar, si uno tiene claras las convicciones y le da cuerpo a la palabra al decir que es crimen de Estado, el Estado no se puede sentar en la misma mesa. Pero la señora Norma López se sentó ese día. Ahora, dentro de 15 días, se va a volver a hacer este encuentro que lleva adelante esta formación Pañuelos en Rebeldía con la señora Claudia Corol. Y estaremos presentes a ver si se acerca la señora López para aprovecharla, ya que no la cruzamos todo el tiempo, y poder preguntarle cómo está trabajando la Municipalidad de Moreno. Ya que en aquel momento, en esa histórica entrevista, no contestó sobre el aborto, no quiso responder. Habló que hay muchos casos de femicidios y que es muy grave, según la señora López, y no coincidió con la denuncia que se había realizado en el 2014 por las mismas organizaciones de géneros, incluso Mujeres al Pie del Cañón, a decir que Moreno era ciudad de trata. Bueno, la señora López, según nos enterábamos en estos días, se fue a formar. Además, en ese año de trabajo, también pudimos estar presentes en movilizaciones de los propios vecinos, en acciones de construcción, no todo es crítica. Y hoy el programa tiene esa intención de mostrar cómo se vienen apropiando de los espacios, los vecinos, las organizaciones, las iniciativas. Un espacio que siempre ha sido utilizado por el poder hegemónico y ha quedado en segundo plano para los que todo el tiempo son oprimidos. Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner festejaba el 25 de mayo de su gestión, porque no mencionó en ningún momento en su discurso los hechos sucedidos en 1810, pero tampoco nos vamos a meter en ese estúpido y nulo debate de si mencionó o no mencionó, ya que para eso lo dejamos que la defienda Horacio González de la Biblioteca Nacional con sus artículos escribiendo por qué la presidenta habló de la gestión de Kirchner respondiéndole a la derecha que la acusa de no haber mencionado 1810. Eso es una estupidez de nuestra parte. Sí, remarcar que una plaza estuvo repleta. Incluso ayer, en el recital de Silvio Rodríguez, que uno le puede gustar o no, uno le puede poner la palabra traidor, o puede decir, son otros tiempos. Puede decir de todo, pero mucha gente se acercó, entendiendo la coyuntura que se está viviendo directo a las PASO y luego directo a las próximas elecciones. Todo esto nos fuimos empañando en este Nunca es Tarde, que como te decía hace un año, tenía la intención de retomar ese camino que venía realizando todos los días. Todavía no nos da el cuerpo para repetir esa experiencia de estar a la tarde todos los días. Quizás los brazos se estiren. Por ahora, los brazos alcanzan para estar presentes los domingos. Para estar presentes en estos micrófonos y apropiarse de las palabras, darle cuerpo a las palabras y entender que las palabras también es una guerra política. Y nos vamos a detener en un ejemplo claro y contundente, el término femicidio. Por mucho tiempo se habló de crimen pasional. y el impulso y la fuerza, la movilización en las calles de las organizaciones políticas y de género, hicieron que la palabra le ganara esa nefasta definición que intentaba instalar el sistema respecto a la violencia de género, poniéndole un título mediático y no las palabras y una definición política como lo que significa un femicidio. Y en estos tiempos de mucha velocidad, donde te podés encontrar en esta maraña de significaciones con ejes falsos de enunciación, porque todo se pone en el cartelito de ni una menos, incluso Tinelli. Todos, ¿eh? Mariano West también lo hizo. Falta solamente que te detengas en esta red social, como diría Bustamante, maldita que es Facebook, y googlees a Mariano West, te va a aparecer la página de Facebook de Mariano West. Retrocede los primeros días de mayo y lo vas a encontrar con el cartelito, ni una menos, y diciendo que es primordial estar presentes el 3 de junio. Así como Mariano West, lo han hecho todas las instancias políticas del sistema, incluso la de la izquierda. Todos con el cartelito. Da la sensación que el 3 de junio va a ser una marcha al estilo de las que nos tenía acostumbrado Bloomberg. Una gran maraña de clases sociales mezcladas, y el desafío será para las organizaciones políticas y de género mantener la coherencia y la denuncia política y no ser absorbidos por el mensaje que se intenta instalar. Porque leyes pueden fabricar, así como lo decía Bustamante días atrás en Recorte Informativo, al antojo, la sacan y te callan y te instalan un piso a discutir. Pero si nos alejan del eje real, que es decir, ni una menos, eso va a ser lo peligroso, más teniendo en cuenta en años electorales donde las promesas están ahí, a flor de piel. Mantener la mirada crítica y la idea y la discusión con muchos compañeros, incluso la hemos tenido con compañeros de esta radio, con los términos, ya que hablamos de términos y definiciones políticas, algunos entendemos a la radio más que una radio alternativa, una radio alternativa que altere. Y la discusión puede parecer estúpida cuando uno dice, bueno, pero no es tan diferente alternativa con alternativa. Sí, hay una definición política en el accionar de esa palabra. Y es lo que buscamos los que nos sentamos todos los días con las diferencias, con las similitudes de pensamientos para estar aquí en esta radio recuperada. Y en este año no solamente hablamos con funcionarios de el gobierno municipal o el gobierno nacional, como Randazzo cuando en una definición en pleno 17 de octubre del año pasado remarcó la masacre de 11. Que lo diga Randazzo no es lo mismo que lo diga Ochoa o Tosi. O sea, que se hablaba tanto de la tragedia. Randazzo habló de masacre en aquel momento. Y entendemos la importancia de una radio alternativa. Y hablábamos, al inicio de este año, con Castelnuovo, este periodista de la agencia Rodolfo Walsh, de la agencia Libertad, y nos remarcaba la importancia de seguir fortaleciendo estos medios de comunicación populares, estos medios alternativos.
¿Qué es el periodismo popular, no? Nosotros decimos que el periodismo es intervención social, es un acto de intervención social, seas consciente o no de eso. Nosotros queremos llevar a absoluta conciencia de que intervenimos socialmente, nos pretendemos intervenir socialmente. Hacerlo con mayor o menor eficacia dependerá de muchos factores. Cuando vos decís algo, lo decís para que te escuchen, para que te lean, para que se apropien de eso, se enriquezca, se modifique, pero finalmente se direccione a realizaciones por la acción, ¿no? Por la acción, por la organización, por la conciencia. Eso es lo que humildemente yo entiendo como periodismo popular, en defensa de los intereses populares. Porque sucede que luego de en nuestro país, en América Latina, en los países, si querés, de la región, luego del neoliberalismo, o sea, mientras se desarrollaba el neoliberalismo, el dato principal fue que los medios de comunicación se fusionan con el capital financiero, es decir, nacen las grandes cadenas o se desarrollan, por lo tanto ya no es necesario una dictadura para dominar a una población, a un país entero. Hace falta, por ejemplo, qué sé yo, el programa de Tinelli, que es una matriz que ustedes conocen, internacional, que se replica en todo el mundo, Gran Hermano, Casado con Hijos, los noticieros que nos formatean el sentido común. Por lo tanto, el periodismo popular, alternativo, comunitario, revolucionario, como quiera decirle, es tomar esta intervención social enfrentada, ¿no?, a esta política de comunicación, que es una de las principales herramientas de dominación en el planeta entero. A esta hora todos estamos viendo los mismos programas en distintos idiomas y distintas culturas. Por lo tanto, los medios alternativos que conformamos este conglomerado en Argentina, en España, en Grecia, y esta comunicación, me parece que estamos haciendo algo de vital importancia. Así que ahora, sí, comparados cada uno con estos grandes medios, bueno, somos muy pocos, ¿no? Somos la hormiguita contra el gigante, pero muchas veces la acción conjunta ha logrado instalar temas en la agenda, en los debates, y algunas veces hemos tenido logros, así que para mí hay que seguir en esa dirección y tratar de que en algún momento, si nos juntáramos todos los medios alternativos, y que debemos ser cientos, no sé cuántos, o miles, en Argentina yo creo que podríamos hacer uno de los principales multimedios del país, ¿no? El tema de la atomización, el tema de que todavía nos falta transitar este camino hacia la unidad, hacia pegar como un solo puño, bueno, hay que recorrerlo, y en eso estamos.
Sí, nos falta pegar como un solo puño. El que te pega como un solo puño y te caga trompadas es el Estado. Incluso, ese brazo del Estado puede estar integrado por radios comunitarias, como algunos espacios de foro, donde acompañan abiertamente al gobierno nacional. Incluso, muchos integrantes de esas radios que son parte de ese foro, o trabajan para Telam, o son funcionarios del ASCA. Y cuando se reúne este foro, se reúnen a hablar de subsidios, de planes, de leyes que se van a instalar por parte del Estado, alejando el eje principal, que es que después de la ley de medios, muchas radios seguimos sin ser reconocidas, sin tener la licencia. De eso no se discuta. Te damos un Fomeca. Las pautas, tantas cosas sin discutir. Claro, el puño, como decía Castro Lobo, tiene que estar. Claro, estaría bueno que esté de nuestro lado. Por ahora, está del otro y nos caga trompada todo el tiempo. ¿Cómo generar un pensamiento crítico en momentos en que se instala esta idea polarizada de la derecha y la izquierda, Clarín o gobierno, algo que no se ha ido? Se instaló después de la resolución 125 y se quedó. En aquel momento, cuando hablábamos con Hugo Montero, todavía su destada no se había juntado con Mascaró. Es decir, estos muchachos de su destada de Mascaró le hacían caso a Castelnuovo, sin escucharlo. Se juntaban. Sin hacerse un multimedio, sino con espíritu de sobrevivir, se juntaban. por ahora levantando un dedo de ese puño. Pero se juntaban. En aquel momento, todavía no. Pero hablábamos de la importancia de construir un pensamiento crítico, de fortalecer la mirada crítica, y Montero nos decía lo siguiente.
Cuando uno se para desde un lado crítico, independiente, cuesta entender del otro lado también.
Sí, sí, porque enseguida te intentan encasillar o te intentan posicionar en uno de esos dos lugares de la batalla, como si solo hubiera dos lugares, ¿no? Esa es un poco la idea que hay que intentar romper. Me parece que cuando uno defiende la idea de que hacer periodismo significa ejercer el pensamiento crítico, y que ejercer el pensamiento crítico muchas veces lleva a cuestionar elementos de proyectos políticos o de inversiones económicas o de desarrollos de distintos tipos, donde, qué sé yo, pararse desde ese lugar significa ganarse de algún modo adversarios, perder espacios en algunos medios o donde hay gente amiga, pero bueno, son opciones que uno determina. Para nosotros, del mismo modo que Mazzetti es una referencia, también lo es Rodolfo Walsh, y nosotros no nos olvidamos que Walsh muchas de sus grandes investigaciones no las publicó en los principales medios de comunicación de la época, sino que lo hizo en medios periféricos y pequeños, desde la Operación Masacre hasta Quién Mató Rosendo, el caso Satanovsky. Son investigaciones que él publicó siempre en medios periféricos porque no encontró lugar en los grandes medios, y porque después descubrió que su rol pasaba por defender los intereses de los trabajadores, y que desde ese lugar no iba a tener nunca un espacio de privilegio en los grandes medios de la época. De modo que, y que pagó el precio por eso de vivir en la pobreza y después de vivir perseguido. Entonces uno es consciente de que con este oficio quizás no se va a llenar de plata, pero que lo que intenta hacer es funcionar como un canal de ideas entre lo que nosotros pensamos, ¿no?, y lo que nuestros referentes piensan, y lo que la gente nos interese que lea y que escuche, ¿no?
Sobre esta misma línea, Castelnuovo retomaba la idea de alterar, de intervenir, de generar pensamiento crítico, pero generar acción en el otro. De ser ese fuego que se impregne en el oyente, que genere la rabia para poder transformar su realidad. Así como luego vamos a hablar del cordobazo, de lo que significó el cordobazo y la charla que se realizó días atrás, Castelnuovo hablaba de esta idea de alterar de esta forma.
¿Crees que cuesta mucho instalar el pensamiento crítico, la mirada crítica? Porque medios alternativos hay, pero medios alterativos, como bien lo mencionabas vos, hay muy pocos que se apropien la idea de poder alterar la realidad que los rodea.
Bueno, sí, aunque esté la voluntad, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, si nosotros, hace poco tiempo yo estuve en cama unos 4 días, ¿no? Creo que durante 12 horas vi televisión, aparte, como soy muy ansioso y no me gustan las publicidades, no mantengo un solo canal, vivo haciendo Zappi, yo miro Zappi. Salvo que fue Racing, que también aguantaría, pero me miro más, qué sé yo, el partido entero, o alguna información que realmente me interesa, o eso. Pues yo vi que pasaban el mismo robo, lo conté, porque lo fui anotando más de 60 veces, anoté hasta 60, lo pasaron más, en los distintos canales que hice Zappi, ¿no? Entonces, un robo violento, con muertes y demás. Bueno, eso te conforma una realidad recortada. El robo existió, efectivamente, pero en esas mismas 12 horas se murieron 10 pibes de hambre en la Argentina, o desnutrición, o enfermedades curables. ¿Vos viste que esos medios dieran cuenta de ese sepelio, de la mamá llorando por eso? No viste ninguno. En ese 12 horas se murió un preso, donde la cárcel es un lugar que nadie debe morir, porque se supone que a morir vas a un hospital si estás enfermo, a un centro terminal si estás desahuciado, y no te puede partir un rayo, porque la cárcel debe tener para rayos, que decir, es responsabilidad del Estado, ¿no? Vos viste que algún sepelio de esas muertes, ninguna. Es decir, Por otra parte, los crímenes violentos en Argentina representan un porcentaje muy inferior, es decir, la mayoría de la gente que está presa, que habita las catacumbas argentinas, no está presa por crímenes violentos, está presa por delitos contra la propiedad que no, o hurtos que no significaron agresiones a la vida humana, pero aquellos que trepan a los medios y que finalmente terminan formando esto que te digo, la criminología mediática, el sentido común, son otros, son un recorte, y reitero, sí que existió el hecho, pero si vos me lo contás, ¿cuántas miles de veces vimos la cabeza de Mangieri así agachada por el crimen de Ángeles? Te juro que ya es vomitivo eso, ¿no? Y Ángeles Rawson no debió morir, no debió morir, mucho menos en esas circunstancias, pero... ¿Cuántas pibas fueron en ese momento desaparecidas, llevadas a la red de trata, abusadas, asesinadas, que no llegaron a las grandes pantallas? Por lo tanto, es muy difícil contraponer nuestros argumentos a algo que está presente en todos los hogares, en todas las radios.
Es difícil, pero no imposible, y esa es la iniciativa que llevamos adelante desde esta radio. Más allá de todas las discusiones que podemos darnos, todas las contradicciones que se pueden generar en nuestra práctica, seguimos construyendo desde estos micrófonos el pensamiento crítico para transformar la realidad, no solamente para pensarla, sino para tener herramientas para transformarla. Juntos, que vos también seas parte de esta transformación. Que no se quede solamente en la idea de transmitir una idea, sino poder transformar nuestra realidad. De eso se trata, o por lo menos los que nos sentamos en esta radio recuperada, es lo que buscamos. Así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en FM Moreno 90.1, tu radio de acción.
Será aire en el desastre mundial. la vida sin patrón ni penitencia, que dejemos la risa como herencia, las ganas como hazaña cerebral, que vuelva el corazón del animal, para sacar del alma esta violencia. De la visión de lo normal, sube la mar hasta la luna, el día empieza como luna, el niño es hijo universal, mejor cambiemos de moral, mostremos todas las censuras. Ser aire en el desastre mundanal, que salgan los dragones a volar, para quemar la histórica indecencia. Los el suelo seco del confort social, la bomba oculta en la vida normal. El miedo en medio de todas las fiestas. Es hora de salir de la conciencia. Ser árbol de galleta sobordial. Que nazcan los niños para soñar. La vida sin patrón ni penitencia. Que dejemos la risa como herencia, las ganas como hazaña cerebral, que vuelva el corazón del animal, para sacar del alma esta violencia. Es hora de salir de la conciencia.
Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros
no
aquí.
Entiendo lo mismo
en
que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón.
Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta.
Fuerza empuja, movimiento de rotación.
Esto es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo,
Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7,
La Plata, Argentina.
Ah, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Tender care, repay, do not forget. No, no.
will shake the castle wall, the ring rings red and black. Ride on, reservation bound, shoot straight to them before. No comfort yet, the fire at night, the lights are face so cold. Dance in the dark of night, sing to the morning.
Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Le contábamos la semana pasada que en un partido de fútbol en la ciudad de Córdoba la policía obligó a bajar y quitar de la tribuna dos banderas que tenían la figura de Agustín Tosco, un emblema del sindicalismo combativo, un forjador del cordobazo, y este hecho nos muestra la represión simbólica de un poder hegemónico que debe y quiere mantener el orden social de una sociedad regida por la lógica dominante de la propiedad privada, que lo mencionaba y lo señalaba Castelnuovo en la entrevista que hablábamos con él. El hecho represivo simbólico ocurrió el 26 de abril de este año en el estadio de fútbol Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se enfrentaban Alianza de Moldes e Independiente de Avellaneda. Entre los hinchas del club cordobés había dos banderas que hacían alusión a la figura de Tosco. Sus leyendas eran simples y contundentes. Agustín Tosco está con nosotros. Coronel Moldes, Tosco presente. Esto hizo que inmediatamente la policía de Córdoba ordenara retirar los trapos con el único argumento: es una orden del jefe de operativo de seguridad. Luego de lo sucedido, una voz de la institución represiva, Oster Record, señaló: siempre intentamos que no haya bandera con alusiones políticas como la cruz esvástica. Ese accionar represivo que te estoy contando es la versión más real de la policía del pensamiento. Esa fuerza del orden que describió Orwell en su novela 1984, donde la organización se caracterizaba, en el texto, de arrestar a los ciudadanos que pensaban en cosas que iban en detrimento de las consignas del partido que gobernaba. En fragmentos de ese libro podemos leer: el gran hermano te vigila, decían las grandes letras, desde todas las esquinas. A lo lejos, un auto pasaba entre los tejados. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. El hecho que sucedió en la provincia de Córdoba, donde la policía despliega todas las semanas un enorme número de efectivos para realizar allanamientos y detener mayoritariamente a jóvenes de barrios populares, hemos escuchado a Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, contarnos esta realidad que te estoy describiendo de lo que sucede en Córdoba y cómo se aplica por parte de estas fuerzas represivas los artículos del actual inconstitucional Código de Faltas y dónde genera el Estado de su brazo represivo constantemente víctimas de gatillo fácil. Lo sucedido en este partido de fútbol no es menor ni debe pasar inadvertido. Entendiendo la manifestación popular como producción significante, el poder hegemónico debe controlar este proceso simbólico, donde no es lo mismo la figura en una bandera de Ernesto Che Guevara, imagen vaciada de contenido por el mismo sistema, que lo reduce a un guerrillero y lo vacía de su pensamiento político, no es lo mismo que poner en escena nuevamente a Tosco, un protagonista de la jornada del 29 de mayo de 1969, donde desde ese momento hasta la actualidad, la hegemonía ha querido instalar lo sucedido a 46 años como el hecho maldito de un país burgués y demonizar a todas las figuras de ese hecho histórico para la clase obrera. Tosco ingresa en ese mundo mitológico donde la figura de los mitos permitidos y los prohibidos por el sistema deben ser controlados. Los debe controlar para evitar la ebullición simbólica proletaria que ponga nuevamente en escena la lucha de clases. De eso el poder hegemónico no quiere saber nada. En viejos textos, el semiólogo Eliseo Verón explicó el significado del mito. Simplemente, dice Verón, es sinónimo de ideología, y la ideología, lejos de haber desaparecido como han pretendido algunos, no es otra cosa que el sistema de significaciones que nutre los procesos de acción y orienta en el mundo de hoy los movimientos sociales. Esta definición nos va a ayudar a entender cómo opera la represión simbólica en nuestros tiempos modernos, donde el poder hegemónico determina lo legal y lo subversivo en el mundo simbólico. En momentos en que los distintos partidos políticos del sistema burgués, incluidos los de izquierda, que participan de este sistema burgués, plantean la conciliación de clases y no la lucha de clases, instalar la figura de Agustín Tosco, este dirigente obrero marxista, uno de los protagonistas del Cordobazo, un enemigo de la burocracia, es decir, un hombre que dedicó su vida entera a la unidad de clase y al socialismo. Lo que hace es poner en alerta al poder represivo del Estado sobre la inminente peligrosidad de la reaparición para la masa de esa emblemática figura política y a los sectores más populares tener esa sensación de que hay huellas en la lucha de clase a seguir en la actualidad. El día miércoles, en ATE, se habló de Tosco y se habló de lo ocurrido hace 46 años atrás, en Córdoba, en una charla de debate donde estuvo Abel Borlasky y también Daniel De Santis. Escuchamos a Abel Borlasky hablar con nosotros y señalar la importancia de volver a hablar a 46 años del Cordobazo.
Deja la enseñanza de la historia de nuestro movimiento obrero, la enseñanza de los movimientos revolucionarios que florecieron después del Cordobazo, deja la enseñanza de la recuperación de nuestra historia, que es bastante difícil porque es ignorada, y deja el estímulo de que las nuevas generaciones aprendan de esta historia y puedan estar en mejores condiciones para luchar, para reconstruir el movimiento obrero, reconstruir el movimiento revolucionario y tener una perspectiva socialista. Hoy la lucha está planteada en muy distintas condiciones que en aquella época, pero lo importante es retomar el objetivo, cualquiera sean las condiciones, y adaptar nuestra construcción, nuestras organizaciones, a nuevas condiciones.
¿Por qué crees que en las escuelas no se estudia el cordobazo?
Ah, bueno, está buena esa pregunta. Es muy sencillo, no solamente no se enseña el cordobazo, sino muchas otras cosas. Yo el otro día estaba comentando, para contestar a tu pregunta, que yo conocí a Juana Zurduy por el folclore. Nos enseñaba en la escuela, yo no sabía ni quién era. Y como a mí me gustó el folclore, supe quién era. Supe quién era el Chacho Peñalosa por el folclore. Por la misma razón que se oculta el carácter genuino de nuestra lucha independentista, por la misma razón que se oculta la matanza de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios, a manos primero del colonialismo, pero después de la oligarquía argentina, se oculta el cordobazo y toda la lucha revolucionaria. O cuando no se lo puede ocultar, se lo desfigura. O se hacen caricaturas, como la que acabo de escuchar acá, que un dirigente que era colaboracionista de la dictadura de Onganía le pongan el rótulo de revolucionario. ¿Por qué se hace? Pues la burguesía es muy inteligente. La burguesía sabe dominar, sabe implantar ideas, y así como, digamos, tinelizan la política de hoy, tinelizan la cultura, la historia, y tienen historiadores y voceros, historiadores que te hacen un relato, como lo podría hacer yo, y entonces empiezan a escamotear, a ocultar. Porque el cordobazo fue un movimiento de ruptura del orden instituido. Fue una rebelión, fue una sublevación. Es por lo que yo contaba en el relato. Vos vas a leer 100 crónicas sobre el cordobazo y ¿dónde vas a escuchar que en la calle se cantaba y luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular? Bueno, se oculta porque eso pone en jaque al capitalismo y la cultura burguesa. Por eso nosotros tenemos que construir nuestra propia historia.
¿Cómo cree que se piensa una figura como Agustín Tosco, entendiendo que las últimas semanas en Córdoba, en un partido de fútbol, en el sí. estadio Mario Alberto Kempes, la policía mandó a bajar dos banderas con la figura de Tosco?
Tiene la policía cordobesa, el fascista de la Sota y toda la clase capitalista tienen buen olfato de clase. Es muy peligroso una imagen de Tosco en una tribuna. Por eso, porque tienen buen olfato de clase. Tosco es el símbolo de la rebeldía proletaria. Tosco es el símbolo del dirigente obrero socialista. Les da terror que aparezca en una tribuna. Por eso lo mandaron sacar.
Y da terror a la burguesía que se instale ese día maldito para su historia y no para los pueblos, que significó el 29 de mayo de 1969. Quien también habló fue Daniel De Santis con nosotros, remarcando la importancia de seguir realizando estas charlas, debates y discutir lo que significó ese proceso histórico que se denominó el cordobazo.
Bueno, yo creo que lo que queda en claro es que tenemos que recuperar las experiencias políticas, históricas, y también tenemos que recuperar todo ese cúmulo de acumulación, tanto en la organización como en la línea política, en la ideología, que se fue procesando a partir del cordobazo. Desde el 1969 a 1977, la clase obrera y el pueblo argentino vivimos un proceso único en nuestros 200 años de historia. Por eso han pasado 46 años del cordobazo y seguimos hablando como si estuviésemos hablando de una cuestión de política actual. Es porque en realidad tiene actualidad justamente por eso, por la enorme trascendencia, y fue el único momento en que la clase obrera y el pueblo disputó el poder a la clase dominante. Bueno, esto resume la enorme trascendencia. Hoy, en esta reunión, hablamos sobre esto y bueno, eso y es muy rico.
¿Cuál fue el después, ¿no? del cordobazo?
Y el después de Cordobazo fue el surgimiento y el desarrollo del movimiento obrero y popular y revolucionario, las organizaciones revolucionarias, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Fuerza Armada Revolucionaria, los Montoneros, y después las coordinadoras de gremios en lucha, los movimientos sacerdotes del Tercer Mundo, los Cristianos por el Socialismo, bueno, una serie de organizaciones que expresaban distintos aspectos de la lucha del pueblo.
¿Se hace difícil en estos tiempos actuales volver a una instancia como fue el Cordobazo, entendiendo la historia, ¿no?
Sí, la historia no se puede planificar. En la historia uno trabaja, pide acumulación, concientización, organización, y bueno, en algún momento que el proceso de lucha estalla en el buen sentido, bueno, las fuerzas populares tenemos capacidad de poder capitalizar en el buen sentido y orientarlo hacia los objetivos de la transformación social.
Bueno, ahí escuchábamos a De Santis y lo que ocurría detrás, porque el debate se extendió. Se discutió mucho de los protagonistas de aquella jornada, de quién fue más revolucionario y no tan revolucionario y traidor de la clase. Y eso se puso en debate todo el tiempo en la charla, que luego la escuchábamos detrás, ¿no? Como cortina de las palabras de De Santis. Una persona presente me dijo, no vas a poder pasar la nota con el quilombo que había detrás. Dije, no va a haber problema, De Santis se escucha bien. Y lo escuchaban. Claro, también se escuchaba bien las discusiones de fondo. Que era que se puso, de algún modo, en discusión lo que venían a traer los panelistas respecto a esa mirada del Cordobazo y que algunos que estaban ahí presentes en la sede de ATE manifestaban que no se hablaba del rol del peronismo en aquellas jornadas, o tampoco se hablaba de figuras como Salamanca en aquella actividad del 29 de mayo. Y ahí comenzó la discusión, y era lo que escuchabas mientras hablaba De Santis. Los invito a escuchar un fragmento de un documental buscado por Bernardo Tosi. Compartimos y ya le empezamos a dar el cierre a esto que fue la cobertura de a 46 años del Cordobazo.
Sus nuevos escudos mientras llueven, botella de los techos. Se escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1960.
A quien estamos escuchando ahora es Agustín Tosco, que está hablando respecto a 1969, el Cordobazo.
Sustraído de los estudiantes y del pueblo hasta el día 12 de septiembre en que falleció.
la cuadra.
Nuevamente Córdoba en las vísperas de un paro general de actividades. Faltan minutos apenas para que comience la paralización de tareas dispuesta por la CGT Regional Córdoba en demanda de varias reivindicaciones. El problema de los empleados públicos provinciales, entre ellos la libertad de detenidos gremiales y políticos. Problema este que se ha venido a complicar inesperadamente con la detención producida en las horas de ayer del dirigente de Luz y Fuerza Agustín Tosco. Esto es General Paz y Colón, cuando falta aproximadamente media hora para que se inicie el paro. Aquí frente al local de la CGT, cuando faltan pocos minutos para que comience el paro, vamos a hablar dos palabras con el secretario general de la Regional Córdoba, Atilio López. ¿Cuáles son las últimas noticias que tienen ustedes de Tosco?
Bueno, la versión que tenemos, que no ha sido concretada todavía, es de que habrían recuperado la libertad el compañero Moro y Tofino, no así el compañero Tosco, que habría sido trasladado a la delegación de la Policía Federal, a disposición del Ministerio del Interior.
Volviendo al paro de hoy, ¿hay prevista una concentración aquí frente al local de la CGT o en la plaza?
Efectivamente, el plenario de anoche ha ratificado la concentración en la ex Plaza Belezar. De cualquier forma, trataremos, a pesar de la tremenda represión desplegada por la policía, trataremos de llegar hasta la plaza y concretar el acto público. De no lograrlo, trataremos de llegar hasta esta CGT. Usted podrá apreciar, y ya la policía prácticamente ha acercado las esquinas, el acceso a la casa, pero de todos modos trataremos de hacer el acto lo mismo.
Estamos aquí en la cañada, momentos antes de que se inicie el paro decretado por la CGT. Como ustedes pueden ver, hay un vasto despliegue policial. Vemos efectivos de la Policía Federal que han llegado expresamente desde Buenos Aires para mantener el orden en esta jornada, que según todos los indicios, sin embargo, se presagia bastante tranquila aquí en Córdoba. Faltan pocos minutos, repetimos. Los últimos ómnibus de servicio urbano se retiran ya vacíos y el centro va quedando prácticamente desierto minuto a minuto. Y volvemos al lugar donde iniciamos esta nota. Faltan segundos para las 10. Ya prácticamente el movimiento ha cesado aquí en el centro de Córdoba. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, todavía circulan vehículos de transporte colectivo y numerosas personas que no han abandonado sus lugares habituales de trabajo hasta el momento, o lo hacen precisamente ahora. Se anuncia para las 11... como ha dicho Atilio López, una concentración frente al local de la CGT, o tal vez, si las circunstancias lo permiten, y nos tememos que no lo permitan, en la ex Plaza Vélez Sarsfield.
Y fue que en el segundo aniversario de la dictadura se realizaron manifestaciones en distintos lugares del país. En Córdoba esa noche tuvimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización del acto frente a la CGT, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento obrero, como eran sucesivamente prohibidos todos los actos del movimiento estudiantil. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica querían trasladar hechos superados y repudiados a través de la historia, como el fascismo, el nazismo, el falangismo, en una experiencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sistema y de evitar que el pueblo resolviera realmente los problemas del mismo y del país.
Ahí escuchábamos la forma de relato de aquellos años de un periodista que relataba la previa a lo que luego iba a ser el estallido social, que fue el Cordobazo. Y Tosco remarcando años después y recordando aquellas jornadas de lucha que fue histórico para la clase obrera, porque se juntaron estudiantes, trabajadores y el pueblo para resistir primero a las fuerzas represivas de Córdoba. Luego el ejército siguió mandando más fuerzas y las hicieron retroceder. y uno puede observar, por ejemplo, en La Hora de los Hornos, película de Pino Solanas, mucho material al respecto sobre el cordobazo, sobre esas jornadas. Para seguir preguntándonos, quizás dentro de 20 años se estudie. Y en la película de Tosco, de Adrián Jaime, también se observan imágenes y estos testimonios que escuchábamos. También es una muy buena propuesta, como el libro que va a sacar Revista Sudestada, la editorial Sudestada, respecto a Tosco, Crece desde el pie. Le damos continuidad al programa del día de hoy, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Uno viendo la fábrica maquiavélica y diabólica, como diría Bustamante, de Facebook, ve en algunos posteos, así se dice en el muro cuando postean información, que mucha gente, una amiga en Córdoba, Román Pacheco, el funcionario de la municipalidad, han posteado la muerte de Elsa Bonnerman. Pero fue en 2013 el fallecimiento de la señora. Y aparece en varios muros, lo cual me llevó a buscar la información. Debo reconocer que se me había escapado ese dato. Y cuando lo busco, sí, su muerte sucedió en el año 2013. Para ser más preciso, 24 de mayo de 2013. Pero ahora todos lo están posteando. Es la fiebre. Es así. Después de Silvio Rodríguez en Lugano, te pones como loco. Y posteas, posteas, posteas. Hay que poner información. Telan tiene que producir. Claro, información vieja. Mientras esa información vieja, pero que no quieren que se discute y se piense, como es el cordobazo, sigue silenciada en las instituciones públicas, por ejemplo en las escuelas, que todavía no se enseña. Sí, algunos profesores en alguna materia de la secundaria pueden atreverse a instalar este hecho, incluso te pueden hacer leer, me ha sucedido, Operación Masacre, pero hay cosas que no se hablan. Hablemos de la dictadura militar del cordobazo, por ahora no. Seguimos en Nunca es Tarde de esta forma.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda?
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, estado
en medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Que no cree, cree. ¿Quién el que cree?
Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David,
la mala onda de Goya.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde.
Ya que seguimos con la página oficial, remarca Revolución en Lugano, la foto del día. ¿Viste cómo hace TN con la foto del día? Bueno, Telam reproduce la foto del día, la foto de hoy en realidad, no es la foto del día, la foto de hoy, Silvio Rodríguez mirando al costado así, de refilón, ¿viste? Al costadito del escenario con su guitarrita, con auriculares como los nuestros, mirá, y cantando en Lugano. Revolución en Lugano. Debemos señalar que en la fiesta que arma el gobierno nacional se buscó que Silvio Rodríguez esté participando de el acto realizado el 25 de mayo. Que de algún modo Silvio Rodríguez participó, no cantó, pero sí estuvo con Teresa Parodi, mostrando lo eficiente que es la funcionaria de cultura para el gobierno nacional, remarcando el Centro Cultural Néstor Kirchner y la importancia de presentar el libro de la experiencia de Silvio Rodríguez en Cuba. Que ese fue el argumento de decir, por parte de Silvio Rodríguez, no canto en la Casa Rosada, en Plaza de Mayo. Canto en los barrios como hago en Cuba. Claro. La canallada siguió siendo la misma canallada que cuando vino en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y cantó en Plaza de Mayo. En aquella ocasión uno podía decir, bueno, le estaba dando un cheque en blanco, Silvio Rodríguez, al presidente Néstor Kirchner, que tenía creo un año en la gestión, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Fue 2006? Me parece que era un poquito antes. Pero le daba un cheque. Ahora ya ha pasado mucho tiempo y han pasado ya dos gestiones de los Kirchner. Pero tocó y mucha gente fue. Vamos a averiguar si algunos conocidos nuestros fueron. Quienes no fueron, fueron los chicos de Huevos Fritos, que luego de la tanda de hora vas a escuchar cómo le generaron la contrarrevolución a Lugano y se ocuparon de apropiarse de los espacios públicos, de las plazas de los barrios, y ellos también, de algún modo, reproducir lo que hizo Silvio Rodríguez, pero con una llegada a los habitantes del barrio. En 2004, ¿viste? Un año. Le daba el cheque en blanco. Ahora le dieron cheques, no en blanco y con muchos ceros. Pero bueno, Silvio estuvo presente. Vamos a estar averiguando si algún amigo nuestro fue, si alguien de la radio fue. Mañana lo sabrán. Por ahora, estamos aquí. Los dos que estamos, no fuimos al lugar. No. Y teniendo en cuenta otros elementos, hay varios que no fueron a Lugano porque ayer estaban haciendo tareas aquí en Moreno y haciendo actividades. Seguiremos averiguando. Pero se lo ve lindo, Tosi, a Silvio Rodríguez. Con camperita, con anteojito, con gorrita, con barba. Bueno, de Silvio Rodríguez no se habló nada en el barrio Zarza, sin la importancia de apropiarse de los espacios, y esa fue la idea. Y Silvio Rodríguez con Recalde también, mirá. Ah, qué lindo todo. Bueno, ay, mejor no hablar de ciertas cosas. Nos vamos al cierre de esta hora, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Quédate ahí porque vas a escuchar la experiencia de jóvenes de una banda de rock de Moreno que decidió llevar la música a las plazas de los barrios. Esas plazas que a veces están vacías, porque no hay hamacas, porque no hay juegos para los chicos, hay dos o tres arbolitos. Bueno, esos espacios comenzaron a tener vida en el día de ayer y la música llegó a los barrios. Para los que no fueron a ver a Silvio Rodríguez, pudieron escuchar estas experiencias. Le damos continuidad a Nunca es Tarde de esta forma y regresamos en minutos.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador. Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en Matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Se va a poder cambiar la identidad porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía.
No, bueno, hay que ver a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad.
La familia de víctimas de Gatillo Fácil y hablan de una policía que se reproduce en la policía federal, en la policía bonaerense.
Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia y hemos aprobado la ley de violencia institucional y hemos trabajado con ellos y lo hemos escuchado y hemos participado y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del. Cuando vas a ver todos los sectores te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos policía.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Muchachos de Los Huevos Fritos, esta banda que estuvo tocando aquí en esta radio recuperada, realizó una fiesta y zarza en el día de ayer, donde la gente se acercó, muchos chicos se veían presentes, la familia, escuchando estas bandas de los distintos barrios de Moreno Norte que compartieron la tierra del escenario. Porque ahí no había un escenario montado con grandes estructuras y grandes sonidos, como sí suele suceder en la Plaza Buján. Había un espíritu de rebeldía y de apropiarse de los espacios ante las dificultades de poder tocar de muchas de estas bandas. Esto fue una instancia barrial independiente y nos parece interesante poder escuchar cómo surge esta iniciativa. Hablamos con algunos de sus integrantes, con Ezequiel, con Nahuel, que nos fueron contando cómo surge esta iniciativa. Lejos de ese espíritu actual de Silvio Rodríguez, sí, de la idea inspiradora de llegar a los barrios, como hizo al inicio Silvio Rodríguez. Buscando imágenes, recién me mostraba Bernardo Tosi, imágenes del recital 2004 de Silvio Rodríguez, día de mucha lluvia, por cierto, donde se ve en primer plano, porque la televisión pública así lo quiso, a la diputada Victoria Donda. En aquel momento, como ahora, referente de Libres del Sur y referente de la expresión nacional y popular del gobierno de los Kirchner. Luego, Barrios de Pie Libres del Sur rompería con el gobierno porque Néstor Kirchner se apoyaría nuevamente en los viejos caudillos del conurbano. Y eso sería algo que no se aceptó en la idea de lo transversal, y fue la ruptura que luego llevó a que Libres del Sur, Barrio de Pie, haga la alianza con Sabatella, con De Gennaro, llegaran al Congreso, se rompiera esa alianza, se generaran bloques, Sabatella hiciera un propio bloque y luego se iría con el gobierno nacional y luego sería el actual funcionario de Alaska. Es así. Después vamos a hablar de la comunicación y de lo que sucedió días atrás aquí en la provincia de Buenos Aires con las radios comunitarias. Pero vamos a escuchar, como te lo veníamos señalando, a los huevos fritos que hablaron con nosotros de esta forma.
Surge del hecho quizás de no tener que pagar, de no tener que transar con nadie, con ningún bolichero para poder tocar. O sea, hay tantos espacios libres acá en Moreno, que simplemente es ir, coparlo y conseguir la luz y tocar y ponerle buena onda. Y nada, y simplemente es eso, o sea, qué sé yo, creo que la gente también está bueno que lo pueda disfrutar gratis y nosotros también hacerlo gratis. Entonces, hacer esa nota, y hay tantos lugares libres que cualquier lugar, una calle, una plaza, un baldío, cualquier lugar. Entonces, por eso nosotros elegimos este lugar, que ya lo habíamos hecho, no sé, hace 2 años. Lo habíamos hecho y estuvo bueno. Aparte, también es un barrio que es chiquito, mucha gente no lo conoce, no sabe bien dónde queda, y está bueno hacerlo acá también.
Escuchábamos al compañero remarcar la importancia de recuperar los espacios, de apropiarse. Quien siguió con esa misma línea de pensamiento fue Ezequiel, el baterista de Los Huevos Fritos, banda que estuvo aquí en los estudios, que grabó ya su demo con varias canciones, que luego vamos a estar escuchando alguna de ellas aquí en esta radio, pero que ayer decidían abrir los micrófonos a otras bandas de barrios vecinos para apropiarse de esa placita y darle color. Y mucha gente se acercó, ¿eh? Mucha gente se quedaba a escuchar. De fondo escuchábamos a una de las bandas que hizo covers de Los Redondos de Ricota, y estaban escuchando atentamente. Seguimos nosotros con la palabra de Los Huevos Fritos, con Ezequiel, que hablaba y remarcaba la importancia de hacer esta actividad.
Ezequiel, ¿qué significado tiene esta actividad y la van a hacer en otros barrios?
La verdad que estoy viendo ahora que está tocando una banda que hace tributo a Redondo y veo a la gente del barrio que sale a ver, unos chicos de la esquina que ven una bandera, veo a la gente aplaudiendo, la verdad que es bastante bueno. Me gusta que ayer pasaba justo por la plaza y la veía vacía y hoy ahora llena de gente, y la verdad que esto, como decía Nahuel, de que no pagar y tantos espacios libres que hay y poder hacer esta cosa, la verdad que me llena, me pone contento. Más que nada porque tenemos las herramientas, somos músicos, tenemos sonido, la vecina se copó, nos dio la luz y esto me llena más el corazón esto que tocar en cualquier bar de Moreno.
Lo que señalaba Ezequiel, le da más emoción que quizás estar en un lugar comercial, porque es estar con su par, con el vecino. Es cierto lo que relataba Ezequiel, se quedaban en la vereda escuchando atentamente y muchos se acercaban con sus hijos a la placita. Seguimos hablando, seguimos mencionando algunos interrogantes, por ejemplo, las dificultades que tienen las bandas para tocar, porque esto surge de las grandes dificultades de espacios que no se abren para las expresiones culturales que surgen de los barrios, y si se abren, uno termina pagando el derecho a ese espacio. Es decir, le da al dueño del bar un dinero por el sonido, un dinero por el flete, es decir, no se reconoce la experiencia y no se lo reconoce como un trabajador. Un tema que más adelante estaremos trabajando. Por ahora, Nahuel y Ezequiel siguieron hablando con nosotros de esta forma.
Sí, Zaragoza. Lo que pasa es que los bolicheros, lo que pasa es que siempre quieren plata. Entonces, por armar una fecha, ellos se meten con 7 bandas más y a veces las cosas se complican. No por las bandas, sino por al ser tantas bandas, al querer organizar algo, y quizás uno de confiado lo deja que organice el bolichero. Entonces las cosas no salen bien. Entonces lo que pasa es que, bueno, y a qué hora tocamos, y que esto, que el otro. Y mala gente también, porque la gente espera que te va a ver, o que va a ver a cualquier otra banda, espera que toques, pero capaz que no está con ganas de ver a 5 bandas, 7 bandas para verte a vos. Y aparte, o sea, eso, lo meten tantas bandas para poder hacer plata a ellos, que no ellos no piensan en la música, ellos piensan en el dinero nada más.
Bueno, ahí Nahuel hablaba sobre los dueños de los bares. ¿Qué sucede con la Municipalidad de Moreno? ¿En qué piensa? ¿Qué genera para que se abran estos espacios? Por ahora han difundido con mucho esmero el escenario móvil de la Municipalidad, que tiene una réplica de la Municipalidad, donde el Palacio Comunal, en miniatura, va llegando a los barrios. Lo cual Mariano West, si uno visita la página de la Municipalidad de Moreno o al Facebook del intendente, lo va a encontrar saludando desde ese escenario que tiene como réplica la Municipalidad de Moreno, que es parte de la gestión cultural de llegar a los barrios. También generan concursos donde hacen competir a los pibes y a las bandas para llegar a esta instancia. Mucho se ha hablado, mucho se lo ha criticado, incluso de su propia fuerza política han surgido otras iniciativas. Lo cierto es que estos pibes, los Huevos Fritos, llevan adelante esta actividad con las convicciones, con el esfuerzo, con su propio sonido y con las ganas de abrir espacios. Le preguntamos sobre el rol de la Municipalidad y Ezequiel y Nahuel nos dijeron lo siguiente.
El viernes pasado estuve haciendo sonido en un bar de Moreno y me contaba el dueño que también que tenía un montón de trabas, que no favorecen nada. Y nada, es una bosta, la verdad.
Cuando en realidad debería generarse una política, ¿no? Para los jóvenes de los barrios que tienen iniciativas como la de ustedes, que tienen la necesidad de expresar desde la cultura.
Sí, en realidad lo que pasa es que si... O sea, no sé, nosotros tanto de nuestro punto no pensábamos mucho en ayuda a la municipalidad y no queremos tampoco, porque es tan simple como eso, es tan simple como ir, copar un lugar, grabarte la luz y empezar a tocar y que se chupen un huevo todos, ¿entendés? Y si uno quiere tocar, no es necesario que tenga que transar con alguien para tocar. Hay muchos lugares para tocar, hay centros culturales, plazas, terreno baldío, calles, hay de todo para poder tocar. Entonces, o sea, a veces no es necesario transar con los bolicheros, no es necesario tener que andar quejándose de que este te cobra tanta plata y que el otro también, y que encima vos estás tocando a mitad del show te corta el sonido, o con el miedo de que te caiga la municipalidad, porque a nosotros nos pasó. Metieron 7 bandas en una fecha y cuando estaba por empezar la fecha de nosotros, cayó la municipalidad y no pudo tocar ninguna de las bandas a la que nosotros habíamos invitado. Y cuando nos quisimos acordar, el bolichero se estaba comprando unas empanadas en la esquina, ¿entendés? Y es todo un garrón, porque la gente se come el garrón de que entre la policía al boliche, que empieza a revisar a toda la gente, que te trate mal. Que uno siendo músico y poniendo los equipos no sabe si los hijos de puta te lo van a sacar, si se lo van a llevar, ¿entendés? Y está todo ese miedo, porque a nosotros también nos cuesta. Y eso es lo que los bolicheros no entienden, que a nosotros nos cuesta todo, nos cuesta los ensayos, nos cuesta el equipo, nos cuesta la cuerda, nos cuesta todo a nosotros. Entonces nos sacan plata de como ellos pueden.
Si tendríamos que hacer como Telan, la foto de hoy, revolución en Zarza. En la plazoleta Barrio Zarza, ubicada en Nicaragua y Avenida Victorica, sucedió este Festi Zarza. Comenzó tempranito, pusieron las lamparitas, pusieron los equipos, los instrumentos y se mandaron a tocar. Los huevos fritos, Freedom Reggae Rooks, Devuelvan la Ficha, este tributo a los Redondos que escuchábamos de fondo, se apropiaron de esta plazoneta Barrio Zarza. De aquí felicitamos a los muchachos que tienen esta iniciativa, le mandamos saludos a los huevos fritos que están escuchando la radio, que en el afiche es muy interesante lo que mencionaban, porque no va muy lejos del lenguaje que utilizaban los integrantes de Huevos Fritos. Dice, organiza Huevos Fritos, amigos, y la necesidad de no tener que pagar a ningún garca para tocar. Esa era la frase de convocatoria, lejos de la que convocaba Silvio Rodríguez. Así que de esta forma, nosotros hicimos la contrainformación de Telam. De este modo, la información comunitaria de lo que sucedió en un barrio de Moreno. Más precisamente en la plazoleta Barrio Zarza. Que nada tiene que ver con Zarza, sino que es el Barrio Zarza. Seguimos en Nunca Estar. ¿Tenemos a los Huevos Fritos? Hay muchas cosas de los Huevos Fritos. Tenemos el disco, si usted lo busca en la musicalización de la radio, lo puede escuchar en el bloque de rock local todos los días a la nochecita. Y si no, podemos escuchar, si Bernardo Tosi lo dispone, cuando los muchachos estuvieron aquí, tocando en esta radio recuperada, justamente aquí en Nunca Es Tarde, en un formato medio acústico. ¿Tenemos algo? Se están friendo. Están duros los huevos. O sea, dejaron de ser fritos. ¿Los tenemos? Ahí lo está buscando. Antes te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ayer le decía a los huevos fritos, porque aquí en esta radio cantaron un tema de Leo Dan, ¿se acuerdan? Yo le decía que sería interesante escuchar una versión de los huevos fritos y abro el desafío en los micrófonos para que los oyentes acompañen esta iniciativa, que los huevos fritos puedan hacer un tema de Leonardo Fabio. ¿Se los imaginan cantando Ella ya me olvidó? Al estilo huevos fritos, sería interesante. Bueno, ahora sí lo tenemos. Los huevos fritos ayer en Barrio Zarza, hoy aquí en esta radio recuperada, sonando de esta forma.
¡A la bim! ¡A la bam! ¡A la bim! ¡Bum! ¡Bam! Usted que no está ni comprometida, ni casada, ni nada. Y yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solo. Comando también, fuiste solterito con apuro y sin suerte. Y usted también, fuiste solterita, gracias. Ni casado ni nada.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
A leer algunas informaciones que sucedieron esta semana. Nos llegó la información a través de Farco que radios de Farco fueron reconocidas en el acto organizado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Claro, no está toda la información, sino que empieza a dar los nombres de las radios y debemos señalar que nosotros estamos como nombre de una de las radios que fue reconocida por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento a medios populares por una comunicación democrática. Entonces buscamos información en otros medios y llegamos a saber qué es lo que están reconociendo. Un homenaje a su laboral social. Reconocen a radios comunitarias bonaerenses y avanza un proyecto de tarifa social. ¿Quieren saber de qué se trata? Yo también. En la provincia de Buenos Aires, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece una tarifa social diferenciada para las emisoras de radio de baja potencia. De esa manera, dichos medios de comunicación pagarían por el servicio de energía eléctrica no más que el 40% del valor incluido en la facturación. Es un proyecto de López Muntaner que junto a la decana de periodismo y otros panelistas hicieron un homenaje al labor de los comunicadores de dichos medios cuya laboral sociocomunitaria merece un reconocimiento. En nuestro caso son 60 pesos por bimestre. Este reconocimiento. Gracias. Esto sucedió el día jueves 28 de mayo a las 17 horas, donde todo Farco, no vestido de celeste, sí de verde, estuvo presente, aunque a veces ese verdecito clarito puede sonar a celeste. Pero estuvieron presentes en el Senado muchas de las radios que fueron reconocidas. Claro, es una ley que después hay que remarla en la lucha constante para que se cumpla y por un montón de otras cuestiones. Decimos las radios que fueron reconocidas. Radio Compartiendo, Fundación Padre Luis Farinello, FM Reconquista, FM Tincunaco, Radio del Bosque del Mar de las Pampas, Radio Aijuna, FM Quilmes, FM Moreno, La Posta, Radio Futura, Radio Estación Sur, Radio Raíces, Resistencia e Integración Boliviana. Todas estas radios fueron reconocidas, declaradas de integrantes de Farco. Mira las fotitos. Estoy buscando también a conocidos. Estoy como buscando en Silvio Rodríguez si hay alguien y en la foto de Farco si hay alguien. Por ahora no reconozco las espaldas. No reconozco. Así que, amigos míos, nos ahorramos 60 pesos gracias a esta ley o reconocimiento. Por ahora, esto es solamente palabras y un papel. Nos acostumbran a los papeles, ¿viste? Te reconocen por tu labor social, te reconocen por tu militancia, ahora te reconocen por tu labor comunitario, desde la comunicación. Un día me van a reconocer a mí por buen caminante en la calle, me van a dar un certificado. Las costumbres de las instituciones que te generan esta idea de que el Estado somos todos. Minga. Seguimos en esta radio recuperada. Ya nos vamos a la tanda de media hora y nos queda los últimos 30 minutos para cerrar el día de hoy.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar.
Yeah. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos, luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo, y esto se puede ver si uno, digamos, utiliza el ramal del Sarmiento, y estamos frente a un ramal totalmente nuevo.
¿No debería haberse realizado esto antes de la masacre?
Seguramente que se debería haber realizado antes, pero dejemos que la masacre o la tragedia termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro.
Último momento, tenemos nuevo separador, uno solo, pero nuevo al fin. Hay que pulirlo, claro. Esto es prueba de fábrica, ¿no? Puede tener alguna falla, pero la intención está. Escuchamos.
Muchas gracias, Tela, por su cariño, por su...
Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuesta. Esto es un logro ya.
Cañón con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es...
Bien, interesante. A quien escuchabas, Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, felicitando a Daniel, ¿Quién es Daniel? No es Daniel Pasarela. También sería nefasto, ¿no? Pero es Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria. Estela, ya que estamos hablando con nombres de pila, le dice gracias a Daniel por los derechos humanos. Claro, Estela se olvida de que está hablando con el jefe de una provincia, de una nefasta fuerza represiva que genera víctimas de gatillo fácil y todo su brazo represivo que lleva adelante Daniel Scioli. De eso no habla. Sí se pone la gorrita de la campaña de violencia institucional, ¿viste? Pero no habló de eso, lo felicitó. Muy buen trabajo de Bernardo Autosi, vertiginoso, un rayo en la oscuridad. Le damos continuidad al programa del día de hoy, escuchando la palabra de Sonia Olmo, conductora de Boca que Vuela. La encontrás en Lipi Bropos, esta librería aquí en el centro de Moreno, pero también lleva adelante una propuesta gráfica que es Atiza y Carbón, una revista de historietas que se va a presentar el día viernes en el Instituto Ricardo Rojas, Instituto de Formación de Docentes, y vamos a escuchar en primera instancia a Sonia contarnos qué va a suceder el día viernes.
Sí, muy contentas por eso. El próximo viernes 5 a las 13 horas arrancamos con una jornada en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas. Así que bueno, ahí vamos a estar con todo nuestro equipo, con todos nuestros compañeros de trabajo, con gente invitada, convocando a los estudiantes y docentes de Rojas a participar de la presentación de nuestra revista número 2, Homenaje a Salinas.
¿Qué significa presentar una revista de historietas en un lugar de formación de docentes?
Y es todo un desafío para nosotros, ¿no? Es una etapa que queremos avanzar en eso, porque consideramos que hoy la historieta hoy es una gran comunicadora, ¿no es cierto? Es, como dice nuestro amigo Dalfiume, es la mejor manera de contar historias, la historieta, y creemos que estamos tratando de llevar adelante nuestra revista y tratar de que se vea la historieta como un gran material didáctico, ¿no es cierto?, que permite transmitir mensajes desde la imagen, desde la palabra, y así, a su vez, no solo transmitir, sino que ya sea de parte del docente como de parte del alumno, ¿no? Establece una gran comunicación la historieta.
¿Qué repercusiones tuvo este segundo número, ya que es el segundo año de esta revista y que sigue llevándose adelante con esta propuesta de historietas y hablar sobre la historieta en sus páginas?
Bueno, el segundo número está caminando muy bien, o sea, estamos contando colaboración de SUTEBA, que nos está dando una mano en lo que es la distribución, así que estamos llegando a los docentes, nos han venido a ver docentes ya con propuestas de realizar talleres en las escuelas, también hay compañeros nuestros como Iván Franco, que está trabajando en una escuela en conjunto con los docentes de lengua, por ejemplo, que tocan un tema en la semana, y el sábado él trata de llevar ese cuento, por ejemplo, a la historieta, o sea que se está trabajando bastante en el tema, y bueno, desde esa manera es que estamos moviendo este segundo número con mucha alegría. Está llegando de la manera que queríamos llegar y al lugar donde queríamos llegar. A su vez está distribuyéndose en los kioscos, en las vías, en los trenes, en los subtes, se distribuyó en la Feria del Libro, en el Encuentro de la Palabra en Tecnópolis. O sea, estamos llegando de la manera que podemos, ¿no es cierto?, pero hay una buena difusión.
Bueno, ahí escuchábamos a Sonia remarcar la idea de mostrar a la historieta como una herramienta pedagógica, algo que cuesta mucho en los alumnos, y debo ser honesto, en las charlas que hemos dado en el sindicato de SUTEBA, los docentes no nos daban bola. Digamos, no se le presta mucha atención a lo que significa la historieta para llegar a los jóvenes. Sí hay un acompañamiento, una iniciativa, eso es cierto, que hace que se hagan más esfuerzos todavía para los que creemos en la historieta como herramienta. Por eso, el doble desafío, ya que no nos dan bola, vamos al lugar donde se forman, que lo podemos agarrar antes. Eso va a ser el día viernes. Seguimos hablando de la historieta, seguimos hablando si hay un reconocimiento por parte de la comunidad hacia esta expresión, y esto nos dice Olmo.
la nueva generación creo que son hijos de alguna manera de los grandes, ¿no es cierto? Yo creo que Alberto Breccia, por ejemplo, abrió un gran camino a lo que es la creación, o sea, crear en historieta, jugársela en historieta, a buscar nuevas formas, nuevos caminos. Y si vos ves realmente los grandes dibujantes de hoy en día, una generación que tiene alrededor de 40 años, son innovadores, son creadores, ¿no? O sea, han llevado adelante un poco la posta que dejó Alberto Breccia, ¿no? Creo que en ese sentido tienen en cuenta a los maestros.
Se lo menciono porque uno viendo a los jóvenes quizás ponen el foco en lo que se hace en otros países, por ejemplo con el manga japonés, lo que ocurre por ejemplo con los superhéroes de Norteamérica, y algunos sí ahondan en buscar en nuestra propia historia.
Pero eso se ve en los pibes más chiquitos, pero por ejemplo tenés a un Mallea, tenés a un Francisco López, tenés a un Salvador Sanz, uh-huh. Mucha gente talentosa que está indagando, buscando nuestras raíces, nuestras costumbres para hacer historietas. Yo creo que eso ha influenciado más que nada en los más jovencitos, ¿no? Pero bueno, acá por ejemplo...
Hablamos de la generación que quizás no puede ir a comprar revistas argentinas de historieta como esa generación que estabas mencionando de Mallea, de Sanz.
Exacto, hablo de los pibes que tienen 20 y pico de años, por ejemplo, ¿no? Que vienen acá a los talleres con una gran influencia de manga, pero nosotros lo respetamos acá en los talleres más. Hay en el primer número de Tiza y Carbón salió una adaptación de Lovecraft, ¿no? En homenaje a Breccia, estilo manga. O sea que bueno, después los chicos van, el tema es que les guste la historieta, que se sientan identificados con esa manera de expresión, con esa forma de crear mensajes, y después irán tomando su camino, ¿no es cierto?, su propio estilo. No, acá no negamos nada, digamos, ¿no?
¿Cuesta llevar adelante esa experiencia gráfica? En momentos en el que si uno va al kiosco, ve muy pocas experiencias gráficas argentinas sobre historieta.
Y cuesta, uno viene remando, usted sabe, Ochoa, que cuesta. Y cuesta este año más que otro, me parece un año muy particular, donde todo el mundo está como muy cargado de problemas, ¿no? Entonces nos está costando particularmente este año, pero bueno, somos militantes de la causa, digamos, ¿no? Y estamos metidos en esto y lo estamos llevando adelante, pero así todo estamos, vamos descubriendo nuevos caminos, yo creo, ¿no? Gente nueva que se va sumando. Hemos encontrado ecos, ¿no?, en otros sectores, y creo que por ejemplo todo este camino que fuimos haciendo desde el año pasado con la primera entre la docencia, llevando la historieta a la escuela, desde que empezamos con la primera presentación de su tema, yo creo que nos está llevando por un buen camino, ¿no? Nos estamos llenando de nuevos amigos y gente que está encontrando en esto una manera nueva, ¿no? Quizás de, o que ha descubierto quizás la historieta, ¿no?, de una nueva forma de comunicarnos. Así que contenta por eso.
Bueno, vamos a explicar por qué apuntalábamos la idea de que hay una generación que quedó huérfana de la historieta argentina, porque dejó de existir la historieta argentina en términos de existir como existía, por ejemplo, en la década del 50, en la década del 60 o el mismo década del 70, donde había una instancia de que el obrero, el que se iba a laburar en el Sarmiento, compraba el diario y se compraba una revista de Columba, Nippur, D'Artagnan, y eso hacía que los pibes, hijos de esos obreros, llegaran a la lectura con la aventura, que es la historieta, y que luego muchos de ellos quisieran ser creadores de esas historietas. Algunos fueron guionistas y otros fueron dibujantes. En la década del 80 comienza a caer la industria, y esto hace que en los 90, con la famosa caída del muro y la revolución capitalista en toda su magnitud al extremo de la globalización, se destruyeran todas las industrias nacionales y la historieta no iba a ser algo que iba a escapar de esa lógica. Incluso, siempre lo cuento, sucedía, para que veas cómo actúa el capitalismo en estas instancias y cómo compiten y cómo destruyen industrias en esta libre competencia, uno se acercaba al kiosco de diarios y podía encontrar, Gómez está ahí afuera y capaz me puede decir si estoy diciendo la posta o no, Gómez del Partido Obrero, que se encuentra aquí en los estudios de la 90.1. Y me puede decir que uno se acercaba al kiosco de diarios. En aquel momento ya no había tantas revistas, pero sí estaba Nippur, sí estaba Scorpio, Fierro, que asomaba, D'Artagnan, Intervalo, ¿no? que eran las propuestas gráficas que había de historietas, y tenía un abanico, con un precio en aquel momento, ya en el año 90-91, 8 mangos salía. Yo me acuerdo de esto porque era comprador en aquellos años. ¿Qué ocurrió? Cuando se abre el mercado, cuando se abre la globalización, comienzan a encontrarse en los kioscos de diarios aquí en el centro de Moreno, revistas españolas, Simox, por ejemplo, que traía en sus páginas historietas de argentinos, pero con mejor calidad en el papel. Pero, oh, aquí pasaba algo. El precio era más barato que las que se compraban acá, las que se hacían acá. Entonces uno encontraba un Simox a 5 mangos, por ejemplo. Y encima te daban en la bolsita, porque estaban embolsadas, Spirit, de Eichner, el clásico personaje de la década del 30. Claro, con el corazón. ¿Qué ibas a comprar? Era obvio. Pero, cuando pasa el tiempo, por lo menos quien te habla se dio cuenta que en realidad ayudó a destruir la industria local, porque no había forma de competir para estas empresas. Lo ha mencionado Cascioli, de la editorial Urraca. Tuvieron que cerrar, por ejemplo, Fierro, porque el material era caro de hacer, caro para pagar al dibujante, caro para pagar la impresión, caro para pagar la distribución. Cuando esa misma obra llegaba de Europa a menor valor. Así se destruyó. Y quedó ahí. Después salió la instancia del libro, donde algunos editores reproducen lo ya conocido. Muy pocas obras nuevas. El Estado también, de algún modo, se suma a esta idea de reforzar a la historieta como herramienta. Claro, hace convenios con algunas editoriales de esos libros que te mencionaba, y se distribuyen en las escuelas. Claro, el problema es que se los da a los pibes como las computadoras, sin ningún trabajo pedagógico detrás, sin ningún contenido. Entonces queda solamente en la entrega del libro. Y no se llega a profundizar cómo entender a la historieta como herramienta. Una herramienta interesante, porque hay muchas versiones literarias en historieta, por ejemplo, Operación Masacre, en historieta, que es muy interesante verla en pocas páginas y entender lo que te quería decir Rodolfo Walsh. Seguimos hablando con Sonia Olmos porque la presentación se va a hacer el día viernes y esto nos decía.
5 de junio, viernes 5 de junio, en el Instituto Ricardo Rojas, acá en Uruguay y Merlo. Vamos a hacer una primera charla a las 13 horas, donde bueno, se va a tratar un poco lo que es el homenaje a Salinas como pionero de la historieta. Arrancaríamos con la historia de la historieta, ¿no? Y veríamos cómo fue el primero Salinas que llevó la literatura a la historieta. Hablaríamos sobre eso. Está invitado, aparte del equipo nuestro de redacción, Gianni Dal Fiume, que es el chico de tapa de este número, el segundo número. Nos hizo la tapa del segundo número, autor de Yacaró, entre otros personajes, va a estar invitado. Y después haríamos un intervalo y la segunda charla, aproximadamente a las 15 horas, va a ser ya sobre la historieta hoy, la historieta como recurso didáctico, cómo se está hoy usando la historieta para contar nuestra propia historia, ¿no? Tenemos nuestros propios seres, nuestros propios mitos, diría Mazzaroli. Uh-huh. Y vamos a invitarlo a Claudio Peré, que es de General Sarmiento, que colaboró con nosotros en este número y tiene toda una propuesta de historietas para reparar la historia, es su propuesta, y va a contar un poco toda su experiencia y toda la investigación histórica que hicieron sobre las batallas que se dieron en el río Reconquista contra los españoles y toda esa investigación que llevó él a la historieta. Y bueno, se puede ver a partir de ahí de qué forma la historieta sirve para conocernos un poco nosotros como somos también, ¿no es cierto? Así que eso va a ser la segunda charla. También está invitado Iván Franco, está invitado Mazzaroli, José Mazzaroli, que ha hecho su libro Facundo, entre otros libros de historia. Así que bueno, vamos a estar invitados desde ya a estudiantes y profesores, ¿no?, de Rojas y la comunidad educativa en general y todo aquel amante de la historieta que quiera llegarse, ¿no?
¿Quién no leyó una historieta? ¿Usted, Tosi, leyó alguna historieta? ¿Qué leyó? El Eternauta y el Tony y D'Artagnan, las revistas. Paturucito, sí. Bueno, con eso llegamos. Condorito también, es de Chile. Sí, Condorito también hemos leído. En las peluquerías, ¿no? Cuando uno iba a las peluquerías encontraba Condorito. O por lo menos a donde me llevaba mi viejo. Ahí encontraba un par de Condoritos. ¿Usted compraba Condorito? Usted iba con su abuelo. Mi abuelo traía algún D'Artagnan, algún Tony. El viejo siempre se traía Amapola Negra, esas cosas de guerra. No, a él le gustaban esas aventuras. Yo al Eternauta llegué en el 94, cuando Editorial Record reprodujo la versión original del Eternauta en aquellos años, y la tengo por fascículos. Lo que luego sería el ícono de la gestión del Frente para la Victoria, cambiándole el rostro de Juan Salvo y poniéndole la carita de Néstor Kirchner, el Néstor Nauta, y esas cosas que tienen, los símbolos. Por lo pronto, día viernes, charla en el Rojas, ahí estaremos presentes como panelistas y haciendo la cobertura correspondiente. Le invitamos, si le gusta la historieta, si alguna vez leyó, por ejemplo, Mafalda. Hay un personaje interesante, le digo a los oyentes, que a usted le va a gustar, Tosi. Ofelia se llama. ¿Usted que le gusta googlear? Googleé Ofelia y va a aparecer algunas tiras muy interesantes. No, no tiene que ver con esa Ofelia. No, no, es nuestra Ofelia. Es Ofelia de acá. Criolla. Bueno, seguimos nosotros aquí en esta radio recuperada. Atice Carbón, buena propuesta, este segundo número dedicado a José Luis Salinas, con algunos dibujantes, por ejemplo, Dal Fiune, que mencionaba Olmos, que hizo la tapa con el personaje Yácaro, y Circo Kid, personaje que dibujó por primera vez un argentino, personaje norteamericano, muy conocido, Circo Kid, que dibujó José Luis Salinas, dibujante de la primera camada de artistas de esta expresión artística, que fue uno de los profesionales de hacer la historieta, la literatura en historieta. Adaptaciones, por ejemplo, de Los Tres Mosqueteros, El Libro de la Selva, cosas muy interesantes para leer. Nos acomodamos y le damos continuidad a lo que resta del programa del día de hoy.
Yo llego a esto después de muchos años de hacer un trabajo buscando mi identidad gráfica, buscando mi estilo, que fue, me preocupó durante años. Lo cual después, cuando lo conseguí, de alguna manera, bueno, malo, discutible o no, pero era un estilo, me di cuenta que no servía para nada. Que era simplemente un sello, era sellar los dibujos, ponerle una marca. Y eso no era el dibujo. Después me di cuenta que el dibujo es el concepto, que no es una marca gráfica el dibujo. Como yo estoy permanentemente dibujando otro tipo de cosas, lo hago para mí, me divierte mucho. Yo estoy pintando, pinto, hago todo tipo de trabajo.
Ahí estamos escuchando a Alberto Breccia, este dibujante de Mataderos, que habló en el programa Caloi de su origen y de su búsqueda constante. El gran buscador siguió hablando de esta forma.
Buscando técnicas o soltándome. Todo eso después va a la historieta. Es decir, no se puede, no puedo apartar una cosa de la otra. No soy un hombre que trabaje en forma agobiante en la historieta. Yo trabajo pocas horas diarias. Trabajo 6-7 horas o menos. Cuando yo noto que me estoy cansando, que pierdo interés en lo que estoy haciendo, en ese preciso momento, aunque lleve una hora dibujando, dejo. Porque a partir de ahí yo estoy empezando a estropear el trabajo. Es decir, ya perdí el amor por lo que estoy haciendo. Entonces paso a otra cosa, hago dibujos para mí, usando todo tipo de material, óleo, acuarela, carbón, lo que sea. No importa, no importa con qué, no importa qué. Eso, claro, después va a la historieta, pasa, pasa inevitablemente. Y entonces la historieta mía es poco historieta y es poco comercial.
Bueno, ahí escuchábamos a Alberto Breccia remarcando algo. Sí, su historieta no era comercial y le costaba mucho venderla y vivir de eso. Por suerte, el mercado de Europa comprendía la historieta desde otro lugar, un poco más desde las artes plásticas, y Breccia pudo encajar ahí, pero estaba fuera del mercado. Aquí se le decía grande maestro y el tipo se cagaba de hambre. Esa era la historia de este artista de aquí, de Argentina. Estamos cerrando el programa el día de hoy. Subimos un poco la cortina para tomar lectura de una editorial que nos envía un oyente, que es interesante leerlo. Mercedes de Catonas nos escribe: donde no hay justicia hay scratch. Nada bueno se puede construir desde el poder, ni movilizaciones, ni Facebook, ni ninguna herramienta utilizada por el enemigo y banalizada puede servir para irrumpir el poder. Porque es simple, ellos son los que lo dominan e instituyen, construyen las políticas sociales, la exclusión, la represión y la barbarie. Los funcionarios, los políticos oficialistas son nuestros enemigos. Y aquel que se siente con ellos pasa a ser también nuestros enemigos. Y aquel que se siente con ellos para ser también nuestros enemigos, los vinculamos, no sintetizamos luchas, se banalizan formas históricas, haciéndolas mierda como los piquetes, las movilizaciones. Hoy, institucionales como la del 3 de junio, no se mancha con Tinelli y la Cámpora, y se permanece impune, coherente, el sentido se pierde, se vuelve nulo. Ni una sola muerte más, con los que son la causa de nuestras muertes por años. La hegemonía tiene claro qué hacer, nosotros no. Nos confunden y hacen que perdamos el eje. El conflicto de lucha de clases, el caos. Las rebeliones eran nuestras tradiciones de lucha, definir siempre en cada momento quiénes son los enemigos, los detentores de nuestra felicidad autorizados, de la vida, de nuestras posibilidades íntegras de vivir. En la dualidad hombre-mujer, con respeto, con dignidad. Eso no se logra con ningún gobierno, eso solo se logra con rebeliones, con revolución, nada que no alimente a la misma es favorable, nos quita fuerza y alimenta el poder a la hegemonía que permanece intacta, la tierra, el agua, las relaciones de respeto, la horizontalidad, el respeto por nuestros ancestros, por los pueblos originarios, por los que aún luchan sin ceder, sin transar, esa es el único horizonte posible. Pero sí encontrar sentido a nuestro odio de clase, siempre sano, siempre reparador, por ahí se empieza. Mensaje de Mercedes, le agradecemos por este mensaje, que va un poco en sintonía de lo que hablábamos al inicio, la rabia, ¿no? Despertar la rabia. Por eso no se habla del cordobazo, no vaya a ser cosa que nos volvemos todos rabiosos y queremos reproducir, ya no como el intendente que hace esa maquetita de la municipalidad por todo el barrio, sino que queremos ser cordobazo por todos lados. Así como alguna vez fue, hagamos Vietnam, hagamos cordobazos por todos lados. No, la hegemonía no va a querer eso. Pero la rabia está. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar sintonizando la 90.1. Esto es Nunca es Tarde. Nos encontramos el próximo domingo. Día extenso hoy. Hoy es todo. Todo es hoy. Y usted porque no tiene el sueño que tengo a mis espaldas. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar sintonizando esta radio recuperada. Quédate ahí porque llega dentro de un ratito al Dorso. A las 16 horas. Muy bien. Y luego a las 20 horas, Por Siempre la Victoria. Siempre me confundo el nombre y sueno como si estuviera en la tierra de Silvio Rodríguez. No en Villalugano, sino en Cuba, ¿no? Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. En la operación técnica, Bernardo Tosi. En la producción, Bernardo Tosi. En la edición, Bernardo Tosi. En la musicalización, Bernardo Tosi. Y quienes habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde con todos los compañeros que son parte de esta radio recuperada, dándole estas 3 horas de información, opinión. Hoy 2 horas y media, pero suele pasar. Muchas gracias, seguí sintonizando la 90.1. Hasta el próximo domingo.
Muchas gracias, Tela, por tu cariño, por tu...
Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya.
Fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea...